Esto es Sujétame el Micro, de Milcar FM, en su capítulo 317 del 18 de febrero de 2026, miércoles de ceniza. Yo soy Emilcar y este es un podcast donde vamos a hablar de podcasting, porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting. Si quieres ir un paso más allá, Sujétame el Micro tiene versión premium, con un capítulo adicional cada semana con el contenido más extremo y una comunidad especializada en Telegram. Si quieres que te ayude a elevar tu podcasting a las más altas cotas de la excelencia, no lo dudes y suscríbete a Sujétame el Micro Premium entrando a emilcar.fm/sujetameelmicro. Estoy aquí contemplando una captura de pantalla de la página de inicio de Apple Podcast. Esto es algo que hacía mucho antes y que ahora lamento no haber hecho con más frecuencia. No tengo una carpeta que se llama capturas de iTunes, claro, de iTunes entonces, y apenas tiene 13 capturas, ¿no? Tenía que haber sido bastante más constante en esta historia. La captura que estoy viendo ahora mismo está fechada el 30 de octubre de 2018. No hace tanto. No hace tanto en los términos que te voy a hablar. Pero bueno, ver la captura la verdad es que es un auténtico disfrute. En el top episodios, el primero que aparece es de un programa que se llamaba La Resistencia. No se ve en la captura el top podcast, pero ese es el top episodios. Estamos hablando de la home. Vale, en esos momentos Apple Podcast tenía arriba un gran banner donde aparecían a su vez grandes banners de podcast. Y ahí tenemos las noticias de El País, un podcast llamado Tú Dirás, que tiene pinta de ser de algo de radio, y Eureka, de Emilcar FM. En nuevo y destacado tenemos también varios podcasts, entre ellos está Iberoamérica del Cuento, de Emilcar FM, y Verano en USA, de Emilcar FM. También está Bebé a Bordo, de Podium, ya estaba Podium por aquí, Evolución Digital, de Podium, y Jefa de tu Vida, el podcast de Charuca. Seguimos bajando, hay varios banners, Memoria de un Tambor, El Gran Apagón, era aquel momento, y en Imprescindibles aparece Educa Como Puedas, de Podium, Marketing Online, de Joan Boluda, La Rosa de los Vientos, Todopoderosos, algún programa de Rack U, a otros de La Cope, Fuera de Series, por supuesto, Eternos, Fans Fiction y La Guardilla 2.0. La captura casi que se acaba ahí. Me da una última lista de banners. Julia en la Onda, Histocast, El Partidazo de Cope. Estos son Julia en la Onda y El Partidazo de Cope. Son contenidos de radio, para los que no estáis en España, no los conocéis. Madre Esfera, Los Búfalos Nocturnos, que también es contenido de radio. Y no ya el podcast Perspectiva, sino un banner de un capítulo concreto de un podcast de Milcar FM de Perspectiva, en concreto Mondragón, el grupo empresarial donde los trabajadores son los jefes, es decir, home de Apple Podcast, 1, 2, 3, 4 podcast de Milcar FM, cada uno en un nivel distinto de destacado. Eran otros tiempos, no es que mis podcasts fueran mejores, ¿eh? En mis podcasts siguen siendo igual de buenos, es que eran otros tiempos. Pero no, esto no es una vanity section, ¿no? No vengo aquí a hablarte de esta captura de pantalla por todo lo que sale en mis podcasts, sino por una cuestión. He dicho que arriba había una zona de grandes banners. En el centro ahora mismo está Eureka y encima de Eureka están las típicas pestañas filtro de Apple. Si conoces las interfaces de Apple, sabes que pone así como unos cuadraditos pequeños. Aquí hay uno que dice todo, al lado hay otro que dice audio y al otro... Al lado hay otro que dice vídeo. Estamos hablando de, como digo, octubre de 2018. Pero nos podemos ir más atrás, ¿eh? Si buscas en Apple Podcast, mi podcast primigenio, Emilcar Podcast, verás que tiene varios capítulos en vídeo. Allá por 2008, con un contenido que ha envejecido especialmente mal. ¿Por qué no decirlo? Y es que ya desde ese momento, en iTunes teníamos la pestaña de vídeo para ver los videopodcasts, ¿no? Ese contenido en vídeo, porque, bueno, la definición del feed para podcasting, del feed RSS para podcasting, dice que el enclosure no solo puede ser un MP3, sino que puede ser un vídeo. Y claro, yo en aquel momento, para mí el vídeo no era un enemigo, ni muchísimo menos. O sea, hacía todo lo que podía hacer, literalmente. Todo aquello que estaba en mi mano con mis herramientas, que eran mi Mac, que me permitía hacer cosas maravillosas sin despeinarme. O sea, yo todo lo producía con mi Mac y con las herramientas que venían incluidas en mi Mac. ¿Y por qué no hacer capítulos en vídeo, si teníais las herramientas para hacerlo, y era tan fácil incorporarlo al feed y que apareciera en Apple Podcasts, bueno, en aquel momento iTunes, y que todos mis oyentes lo pudieran ver en sus iPods y en sus Mac, ¿vale? Porque era lo que tenían mis oyentes, porque el mío era un podcast sobre Apple y ¿quién me iba a escuchar si no una persona que tuviera un dispositivo de Apple? Entonces, si el vídeo en Apple Podcast es tan antiguo prácticamente como Apple Podcast, como iTunes, ¿dónde está la novedad que Apple nos anunció el pasado lunes al filo, creo que de las 8 de la tarde, hora peninsular española, con un vídeo que pronto corrió como la pólvora por todos los canales de Telegram de la podcastfera española? Esta primavera, las prisas son para los ladrones, podcast con vídeo. El vídeo llega a Apple Podcast. Disculpe, caballero. Tu audiencia podrá ver, escuchar y leer transcripciones, todo desde un solo lugar. Por cierto, si vas a Apple Podcast y buscas Emilcar Podcast y ves esos capítulos en vídeo, verás que ya salen con transcripciones. Y por supuesto, tú mantienes el control sobre cómo monetizar tu programa. Oiga, pero que es la cuarta línea y ya me habla de monetizar, ¿no? Todo lo que necesitas para crear tu podcast, las herramientas indispensables para grabar, editar y compartir tu programa con el mundo entero, encuéntralo todo aquí, desde la filmación de episodios hasta el diseño de ilustraciones para tu podcast. Y como siempre, los típicos enlaces que te llevan a la base de conocimiento de Apple, donde pues Apple te va a dar toda la información que necesitas. Esta primavera, es decir, esto va a ir, me gustaría pensar que para los sistemas 26.4, para los que no sois usuarios de dispositivos Apple, nos acaban de lanzar los sistemas 26.3 para los teléfonos, para el iPad, para el ordenador, y esperamos los 26.4 en algún momento de marzo. Apple dice primavera, la primavera comienza el 21 de marzo y acaba el 21 de junio. Me habré equivocado en 3-4 días, ¿vale? No recuerdo muy bien cuáles son las fechas exactamente. Para Apple, primavera es hasta el último momento, ¿vale? Pero bueno, esto huele a que estas novedades van a estar en seguramente en 26.4, a lo mejor 26.5. Es decir, que marzo o abril tiene pinta de que esto vaya a estar ahí y lo anuncian ya, y se lo anuncian a los podcasters solo, ¿vale? Esto no es un anuncio para todo el público. Aquí en esta página, en este enlace, donde nos lleva el email que nos ha enviado Apple, pues tenemos integración perfecta, ya habla aquí ya de HLS, un nuevo estándar para podcast que mejora tu audiencia, monetiza a tu manera, elige tu proveedor de alojamiento, tus socios publicitarios, tu modelo de negocio, por primera vez puedes insertar anuncios de vídeo en forma dinámica, incluidos los leídos por el presentador o la presentadora a través de tu proveedor de alojamiento, esto te permite ofrecer campañas dirigidas a públicos específicos, prepárate hoy mismo. Bueno, ¿qué es toda esta movida? ¿Vale? Es que no puede estar uno tranquilo ni siquiera al comienzo de la cuaresma, por el amor de Dios. Bueno, pues lo que ocurre es que ahora Apple está hablando de HLS, ¿vale? HLS significa HTTP Live Streaming, que es un protocolo de transmisión de vídeo y audio por streaming desarrollado por Apple en 2009. No es algo reciente. Desde 2009, evidentemente, no es algo reciente y ha sido uno de los estándares dominantes en la distribución de vídeo en Internet. HLS lo que hace es dividir el contenido en pequeños fragmentos que se sirve mediante HTTP convencional, ¿vale? Entonces, en lugar de mandarte un único archivo completo, el sistema te ofrece una lista de reproducción en un formato M3U8. A lo mejor eso de M3U te suena si eres de los que hacen enfadar a la liga de fútbol, ¿vale? Y esta lista de reproducción apunta a múltiples segmentos y a diferentes calidades, incluso diferentes resoluciones. Entonces el reproductor puede descargar esos fragmentos de forma secuencial y puede cambiar dinámicamente entre distintas resoluciones y bit rates, pues en función del ancho de banda que se encuentre disponible, ¿no? Una suerte de streaming, no sé si decir a la carta, porque a la carta significa que tiene otra cosa, streaming adaptativo, podríamos decir. HLS se ha estado utilizando en estos años en plataformas de vídeo bajo demanda, en retransmisiones en directo, en aplicaciones móviles dentro del ecosistema Apple y también en muchos entornos corporativos y educativos. Es decir, HLS no es nuevo ni es marginal, aunque a muchos de nosotros no suene a chino, sino que ha estado ahí desde 2009. Y ahora forma parte de este, llega ahora el vídeo a Apple Podcast, ¿no? Porque, como ya te he dicho, el vídeo ya estaba. Pero evidentemente entiendo que no el vídeo en la que él, y que se me caiga la lengua al suelo. No el tipo de vídeo que el podcasting en vídeo de 2026 reclama, ¿vale? Con lo cual, pues, Apple evidentemente ha montado una nueva infraestructura técnica detrás de Apple Podcast para poder distribuir a través de Apple Podcast vídeo en HLS. Como digo, en la época de iTunes y al principio de Apple Podcast, el modelo era pues tan simple como el modelo del podcasting. Es decir, un RSS que apunta un archivo estático, un MP4, codificado en H.264, y tu aplicación de podcast, si es compatible, se lo descarga. Si no, lo ignora, o sea que tampoco hay ningún drama. No sé ahora mismo, por ejemplo, si Pocket Casts o Podcast Addict son compatibles con vídeo. Pero si en alguna de esas aplicaciones buscas el feed de Emilcar Podcast, tu aplicación, si no es compatible, va a ignorar esos ítems y ya está, ¿no? Entonces, pues, en aquel momento, como digo, si es compatible, el cliente se descarga y te lo reproduce tal cual, sin streaming adaptativo, sin elegir bitrate, por supuesto, ni inserción dinámica, ni perrito que te ladre, porque es un archivo que tú te bajas, el mismo que yo subí, ¿no? Y todo esto, pues claro, no es una arquitectura pensada para las actuales plataformas de streaming. Nuestro modelo de podcasting tradicional que amamos se basa, insisto, en ese feed RSS con una etiqueta que apunta a un archivo, ¿vale? Simple, directo, te descargas el archivo y ya está. Con HLS, sin embargo, un feed, a lo mejor, esto no lo tengo claro, puede apuntar no a un archivo, sino a una playlist que describe, como he dicho, diversos fragmentos segmentados por calidades, y ya no es un único archivo, sino una experiencia gestionada en función del ancho de banda de tu dispositivo y de un montón de cosas. Pero yo no creo realmente, me falta conocimiento técnico, no he querido explorar más para que no me duela la cabeza, pero yo no creo que esto se base en un feed. Esto se basará en otro tipo de transmisión del contenido, pero no creo que sea tan, digamos, tan sencillo como mi feed apunta a una lista, en vez de a un MP3 o a un M4V o un M4A, apunta a un archivo M3U, que es una lista de reproducción. Yo no creo que vaya a ser tan sencillo, ¿no? Sobre todo porque Apple está hablando de proveedores específicos en concreto. O sea, no te dice, búscate un proveedor de HLS, ¿no? O sea, evidentemente no todos los hostings ahora mismo ni todas las plataformas de vídeo están preparados para generar y transmitir paquetes HLS, gestionar todo, bueno, pues todo el multibitrate, todas estas movidas, e integrarse además con las especificaciones que Apple exige, ¿no? Y permitir la inserción dinámica de anuncios en vídeo. Yo estoy seguro de que por ahí hay un montón de CDNs que esto del HLS, vamos, se lo hacen con un pie, pero va a funcionar el que tú generes tu contenido desde esos CDNs, ¿no? Por eso Apple habla de determinados proveedores compatibles. En concreto habla de Acast, Simplecast, Art19 y Omni Studio. Y dicen también, si actualmente publicas un programa desde estos proveedores, ya puedes empezar a preparar contenido en vídeo, descubre cómo publicar en vídeo en Apple Podcast. Jamás le daré este enlace, no quiero volverme loco. Y dice, estamos ampliando la disponibilidad y los criterios de acceso a HLS de forma progresiva. Para obtener información actualizada, consulta nuestra lista de proveedores de alojamiento de podcast. Los podcasts de vídeo que utilizan canales RSS estándar siguen estando disponibles para todos los creadores a través de numerosos proveedores de alojamiento. Es decir, que la forma hasta la fecha de distribuir esto va a seguir estando ahí. Entonces, ahora en proveedores de alojamiento de podcast, una página que ya conocíamos de Apple, que está muy bien traída, con muchos filtros, pues ahora entiendo que habrá un filtro nuevo, efectivamente. Aquí en características decía envío de programas, compatibilidad con suscripciones. Por ejemplo, si le doy ahí, me sale Blueberry, me sale Buzzsprout, me sale Castos, me sale Libsyn, me sale RSS.com, que es mi hosting, es decir, sitio donde sabemos que tú puedes subir tu podcast y ofrecerlo como podcast de pago en Apple Podcast. Pero ahora hay un nuevo filtro que es vídeo, y aquí evidentemente ahora mismo solo aparece los que ya he dicho, Omni Studio, Simplecast, Acast y Art19. Entonces habrá que seguir entrando aquí para ver qué nuevos proveedores van apareciendo que sean compatibles con las especificaciones de vídeo de Apple Podcast. Insistimos, no es que desaparezcan los podcasts en vídeo en RSS, siguen existiendo. Lo que ocurre es que, bueno, pues Ahora digamos que hay un nuevo protagonista en este sentido. No creo que los podcasts en vídeo tuvieran... de hecho, ya no existía la pestaña. No creo que estuvieran especialmente bien representados en Apple Podcast, ¿no? Como digo, supuestamente esta nueva integración puede permitirte cambiar de audio a vídeo sin perder el punto de reproducción. Y como ya he leído antes que se podía poner en la página, que se leía en la página de Apple Podcast, gestionar la inserción dinámica de anuncios en vídeo. Y dice, incluidos los leídos por el propio presentador, es decir, no solo tienes que basarte en el stock que te den los proveedores, sino que tú mismo puedes subir a estas plataformas tus propios anuncios, como por ejemplo ya puedes hacer también en audio en otros muchos hosting de podcast. Bueno, no es la novedad, no es la aparición del video podcast, que esto ya viene desde los tiempos de iTunes y yo mismo lo he experimentado, sino lo que estamos viendo es, bueno, no sé, la reintegración del vídeo dentro del ecosistema de Apple Podcast con una arquitectura de streaming basada en HLS y con un planteamiento pues, de negocio y de monetización mucho más alineado con los tiempos que vivimos. Todo esto, claro, todo esto es, digamos, la parte dedicada a los creadores. Como digo, esto es un email que nos ha llegado a los creadores y a los oyentes, pues chicos, algo les llegará a los más avezados, algo se leerán porque empezaremos a comentarlo en nuestras redes sociales y en nuestros Telegram y todas estas cosas. Pero este anuncio es para nosotros. Para mí, esto está bien. Quiero decir, vale, recibido el mensaje, pero para mí lo más importante de esta noticia no es esto. Lo más importante de esta noticia es ver cómo Apple le cuenta esto al mundo. De qué forma lo anuncia al público, qué interfaz trae la actualización de Apple Podcast en cuestión, ¿vale? La de, no sé, he dicho 26.4 en marzo o 26.5 o la que sea. ¿Cómo cambia la home de Apple Podcast? ¿Qué protagonismo da a los vídeos? Y, sobre todo, ¿cuál va a ser la actitud de Apple en ese sentido? Es decir, Apple simplemente va a decir, chicos, aquí tenéis... ahora dale al cosito este de aquí y tal, y sales tú con tu colega el gallo sentados en el sofá de casa de su madre hablando. No sé si es simplemente eso, o a lo mejor Apple va a salir a buscar creadores o incluso a extorsionarlos, como hace Spotify. Donde si quieres estar, voy a beber infusión un momento. Disculpad. En Spotify ya sabéis que no entras en el top si no estás haciendo vídeo también. Porque Spotify lo ha apostado todo al vídeo y cuando tú entras lo ves claramente, ¿no? Va a cambiar así Apple Podcast, la interfaz, incluso, insisto, va a salir Apple a buscar creadores o a extorsionarlos, a sugerirles o a pedirles contenido en exclusiva. Esa nunca ha sido su estilo. Es decir, Apple ha hecho mucho esfuerzo en intentar que haya podcast de pago en Apple Podcast. Y cuando nos ha contactado a los que ya teníamos podcast de pago y les hemos dicho... No, gracias, mira que yo ya lo tengo. Me han dicho, no, si no hace falta que sean exclusivas. Sí, nosotros lo que queremos es que estén todos aquí también. Es decir, que el oyente tenga la oportunidad de suscribirse a tu podcast de muchas formas. Es una posibilidad más. Y está bien traído. Yo lo que pasa es que nunca he querido hacerlo porque ya tuve la experiencia con Weekly al principio, que lo lancé, digamos, por mi cuenta y también en iVoox, y eso me creaba suscriptores de primera y de segunda. Es cierto que yo de iVoox les cobraba un poco menos. Pero claro, yo le hablaba a los de iVoox, contenidos en vídeo, entra a nuestro canal de ya no me acuerdo de qué, entra a la web. Y los suscriptores de iVoox no podían acceder a todo eso, ¿no? Y exactamente pasaría igual ahora. Si yo saco mis podcasts premium en Apple Podcast, efectivamente voy a tener más alcance porque Apple Podcast me va a dar un alcance de narices, pero esos usuarios van a ser usuarios de segunda división porque yo no voy a poder darles acceso, por ejemplo, a las comunidades porque no sé quién son. Ni ellos tienen forma de demostrarme que están suscritos, más allá de una captura de un email, pero yo no sé cuándo van a dejar de estar suscritos. Es decir, que se abre ahí una brecha para el tipo de podcast premium que yo quiero hacer, que para mí es insalvable. Entonces, pues en ese sentido, gracias por no exigirle a este pequeño creador de contenidos exclusividad, pero es que no cuadra con mi forma de vender, por qué no decirlo, mi contenido, ¿no? Entonces, insisto, la gran duda, ¿cómo va a cambiar la interfaz de Apple Podcast para esto? ¿Qué protagonismo va a tener el vídeo? ¿Cómo va Apple a nutrir de vídeos de verdad esto? De vídeos de verdad, entre comillas, es decir, de lo que están pidiendo ahora, que no sea tu feed de toda la vida con el vídeo ahí. O sea, cuando esto abra, ¿cuánto contenido va a haber ahí de calidad, aunque sea de calidad técnica? Van a salir a buscar creadores. Van incluso, cuidado con esto, van a producir sus propios podcasts en vídeo, porque Apple ahora tiene un músculo espectacular. Apple hace algunos podcasts en audio, los hace, ¿vale? En inglés, por supuesto, en perfecto inglés. Bueno, a lo mejor no es perfecto, pero en inglés. Pero no son podcasts muy importantes, por así decirlo. Son podcasts muy complementarios con sus servicios, con su historia, también ahí, ¿no? Pero Apple Studios tiene un músculo de producción espectacular, desarrollado en todos estos años de existencia de Apple TV. Entonces, ojo con esto. Ojo con esto, porque la capacidad de Apple de hacer podcast en vídeo, por ejemplo, en torno a los contenidos de series de Apple TV, es importante. Ya ha hecho un poquito con respecto a las series, con respecto a podcast en audio relacionados con series e, insisto, con algunos servicios, pero o sea, ahora se desatan a nivel de podcast y, sobre todo, al menos en el Apple TV, Apple Podcast tiene un cambio de interfaz significativo, dando mucha preponderancia al podcast en vídeo. Sí podemos estar ante una apuesta importante. Una apuesta que yo creo que nadie en España debería temer. Nadie aquí debería estar intranquilo, porque Apple ya ha demostrado ser increíblemente localista a la hora de generar este tipo de contenidos. Por otra parte, yo no creo que esto sea ninguna oportunidad para los creadores independientes. Y es más, creo, un dolor de cabeza que otra cosa para aquellos que desde un tamaño mediano estáis haciendo vídeo y que ahora seguramente os vais a hacer las siguientes preguntas. ¿Debo estar ahí? ¿Debo buscarme un proveedor HLS? ¿Debo meterme en otra movida más? ¿Por qué no me quedé haciendo solo audio? Ya he comentado muchas veces que Hindenburg Pro se actualiza bastante y de soslayo. Es decir, te sale la ventanita, oye, la versión 2.05.326. Y dices, bueno, pues instálatela si tanto te apetece. Pero no hay ningún aviso ni ninguna cosa que te diga ahora tú, es decir, ni siquiera un miserable email. Te tienes que ir tú de vez en cuando a la página de soporte para enterarte de cosas como la que yo me acabo de enterar. Y es que Hindenburg Pro, en su última actualización, ya permite la publicación directa en rss.com. La publicación directa en distintos hosting comerciales es una cosa que tiene Hindenburg desde hace ya bastante tiempo. Y yo la estuve usando mucho en Spreaker. Lo que pasa es que no coincidía, no casaba aquello con mi forma de publicar. Y es que no podías programar. Es decir, esto significa que cuando tú has terminado tu podcast y ya lo tienes editado y listo, en vez de darle a exportar y generar un archivo MP3 y como un animal subirlo tú a mano a tu hosting y escribir las notas del podcast y todo, o sea, muy desagradable, tú tienes un botón que se llama publicar, donde tú, pues si no lo has hecho antes, lo haces en ese momento, configuras tu cuenta en alguno de los hosting compatibles y directamente, una vez que la has configurado, seleccionas en ese hosting cuál es de todos los podcasts que tienes allí, el podcast objeto de esta publicación que vas a hacer, en qué calidad lo vas a comprimir, en los loops de la normalización, o sea, todo, y le das y se publica. Una vez le escribí a los de Hindenburg Pro y les dije, oye, me gusta mucho cómo hacéis esto, Spreaker en mi hosting, todo maravilloso, pero por favor, ¿podría ser una forma de que en vez de publicar inmediatamente se programara? ¿Vale? Porque es lo que yo hago. Yo rara vez publico cuando termino de editar. Yo cuando termino de editar, lo que hago es programarlo para que se publique a la hora que yo quiero. Muy pocos podcasts le doy al botón y que se publiquen directamente, ¿no? Entonces yo le pedí a los de Hindenburg Pro si era posible que hablaran con Spreaker para que Spreaker les diera un poco acceso a esa parte de la API. Y me dijo, ¿qué API, Julio? Si esto lo hemos hecho todo por ingeniería inversa. Me dijo el tío bribonazo de Hindenburg. Ya no está en la empresa, creo. Esta ocasión con RSS sí lo han hecho vía API. Porque para configurar tu cuenta en rss.com te pide la API y luego los datos que te pide son el podcast, en el que estás publicando y la temporada, que esto me resulta muy interesante. No te pide el capítulo porque cuando tú configuras los tags de tu audio, cuando tú configuras los metadatos, tú ahí le pones el número del capítulo. Entonces no te lo pide por eso, pero sí te pide la temporada. No he hecho ninguna prueba todavía, como digo, es que no es mi rollo, pero está muy chulo que eso esté ahí porque, mira, pues te ahorra un paso y listo. Lo probaré, sí, seguramente, porque tengo un montón de capítulos de los oficios perdidos pendientes de editar y publicar, y esos conforme los edito los publico, así que cuando haya hecho alguna publicación de esta forma directamente en rss.com, pues vuelvo por aquí y te cuento cómo me ha ido. Nada más, espero tus comentarios en Mastodon, @emilcar@emilcar.social y principalmente en nuestra comunidad privada en Telegram. Si quieres ir un paso más allá, si quieres más contenido, si quieres que te ayude a elevar tu podcasting a las más altas cotas de la excelencia, no lo dudes y suscríbete a Sujétame el Micro Premium entrando a emilcar.fm/sujetame el micro. Un saludo y no olvides recomendar Sujétame el Micro, porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting.